Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
En plena comparecencia del secretario de Hacienda, Adán Augusto estaba viendo el fútbol.
Pues realmente tenemos un crecimiento muy malo, de los más malos de América Latina.
La noticia expuesta.
Trump es visto por la opinión pública como un agresor a nuestro país.
Una corte que ahora está integrada por personas que no saben qué están haciendo ahí.
José Cárdenas informa.
Todas las noticias, todas las voces.
Es la hora de las noticias, la hora de la verdad expuesta a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y todas las plataformas. Hoy jueves 2 de octubre de 2025. No estamos entrando como lo hacemos habitualmente, sino como testigos de lo que está ocurriendo cuando nietos, padres y abuelos, tres generaciones del 68, marchan a 57 años de la matanza de Tlatelolco. De hecho, ya está la concentración en la Plaza de la Constitución. Está violento. Las tradicionales consignas ahora suman pronunciamientos por la justicia en el caso Ayotzinapa en protesta por el genocidio en Gaza. No ha dado comienzo todavía la ceremonia para recordar los 57 años de la matanza. Hay confrontación entre manifestantes y grupos de granaderos. Bueno, no son granaderos porque ya no existen, ¿verdad? Pero policías a los que les gritan lo que está usted escuchando, los tienen amenazados incluso con sopletes, están intentando quemarlos, les han aventado de todo, además de lo que más duele, que son las mentadas, ¿no? Vamos con mis compañeros que están en la plaza justamente de la Constitución, en medio de toda esta trifulca, de toda esta gresca. Estamos contigo, Lisbeth. Estamos contigo, Oscar Zúñiga, primero. Adelante, por favor.
Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en la plancha del Zócalo capitalino, en donde hace unos momentos hubo un enfrentamiento entre los policías de la Ciudad de México y, grupos anarquistas aquí en la capital del país, en donde, en estos momentos estamos viendo a través de las imágenes de mis compañeros Julio Reyes y Jorge Aguilar, cómo se está desarrollando en estos momentos el enfrentamiento que todavía continúa aquí, Pepe, en la plancha del Zócalo. Cabe señalar que muchos de los anarquistas estuvieron aventando petardos, varios petardos, inclusive muy explosivos, a los policías, y prácticamente hubieron algunas agresiones también hacia algunas personas que se encuentran aquí en la plancha del Zócalo, inclusive también hacia algunos compañeros periodistas que resultaron en algunos golpes. En estos momentos estamos viendo estos enfrentamientos
de la Constitución, en donde podemos ver que hay humo de extintores
también. Los policías hace unos momentos aventaron algún gas lacrimógeno que hizo correr a una gran parte de las personas que se encuentran aquí en la plancha de la Constitución. Pepe, ahí vemos cómo se siguen rociando de extintores a las personas que se acercan precisamente a la policía, sobre todo a agredir prácticamente a los uniformados, tanto hombres, mujeres que se encuentran aquí, están prácticamente agrediendo a los policías.
Hay un grupo de personas ataviados con chalecos de color rojo, con cascos también de color rojo. Entiendo que son de Protección Civil, que tratan de separar a unos y a otros de la riña que se está suscitando en la parte que les dejaron libre de la Plaza de la Constitución para conmemorar estos 57 años de la matanza de Tlatelolco. Pero tú estás ahí, tú estás viendo ahí directamente.
Exactamente, Pepe, inclusive son personal de Protección Civil, inclusive también de Derechos Humanos, que se encuentran aquí dando el apoyo, el auxilio a las personas que por alguna razón hayan resultado lesionadas. Sin embargo, como bien decías, el motivo de esta manifestación, de esta marcha, fue lo que es el 68. Sin embargo, se ha desviado totalmente con estos grupos anarquistas, quienes quienes prefieren los enfrentamientos y pues prácticamente están desvirtuando.
A ver, permíteme, Oscar Zúñiga, te voy a interrumpir un minuto, permíteme, déjame enlazar con Enrique Hernández, él está un poco más cerca que tú de lo que está pasando en el Zócalo. Adelante, Enrique, estamos al aire.
Gracias, estas son las imágenes de Cristian Ramírez, estamos viendo este enfrentamiento precisamente entre jóvenes del Bloque Negro y la policía que está resguardando las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. Ellos han resistido, vaya, no solamente piedras, botes, sino que también tubos en los pies, con tal de romper este escudo, esta barrera por parte de la policía. Y este enfrentamiento ya también tiene algún lumbre de fuego que han prendido estos jóvenes en el afán de tratar de romper esta seguridad. Hay personas que salen a defender justamente el nombre de México, como una señora que está aquí llorando, pero ha sido retirada por seguridad. Incluso parte de los que son estas rejas de las jardineras han sido arrancadas para agredir a la policía capitalina. Vemos que ellos están aguantando esta ofensiva por parte de los jóvenes del Bloque Negro con extinguidores y con un polvo de color azul, Pepe. Pero bueno, esto es realmente, se ha salido de control. Vemos que están arremetiendo ya en contra todo. Ellos trataban de aguantar, los policías, pero están replegándose porque cada vez son más jóvenes los que se suman, tanto a este frente, en el ala del Congreso de la Ciudad de México, como en la parte central de la explanada del Zócalo, donde también ha habido agresiones. Han lanzado pintura blanca en el afán de dejar esta huella de violencia en esta movilización a 57 años del 2 de octubre. Seguimos viendo las imágenes de Cristian Ramírez, cómo la policía trata de replegarse en el afán de...
Estamos viendo justamente cómo se repliegan los granaderos. Vamos a llamarles granaderos, ¿para qué le damos vueltas? Los escudos están resultando insuficientes para contener la agresión. Les han aventado de todo lo que se han encontrado, adoquines, les pegan con lo que tú dices, ¿no? Con las rejas de los prados alrededor. Estamos viendo imágenes de nuestros compañeros, Enrique, de Cristian Ramírez, de Aldo Reyes, de la parte que corresponde al edificio del ayuntamiento, el viejo edificio del ayuntamiento. Estamos contigo, adelante, síguele.
Pues justamente un petardo acaba de explotar, siguen lanzando explosivos estas personas, y que bueno, la policía no ha agredido, pero ahorita están saliendo algunos cuetones que tenemos que correr, porque ya están lanzando no solamente a los policías, sino ya están cayendo por todos lados. La policía se repega en el afán de no responder a esta ofensiva, sin embargo, de nueva cuenta sale unos metros más de los que son los arcos de la Ciudad de México, de aquí del Zócalo, para tratar de establecer el orden. Pero vemos que cada vez hay más fuego, están lanzando proyectiles por todos lados, hay que estar muy atendiente de la gente que no acerque a este punto, porque ya está llegando otro destacamento de granaderos, justamente de la parte de Madero, para tratar de encapsular a estas personas, bueno, que ya han perdido el orden y que buscan llegar a toda costa,
sí,
a las personas y donaciones del ayuntamiento.
¿Cuántos integrantes de las fuerzas policíacas calculas que están siendo desplegados para tratar de contener la agresión de parte de los llamados integrantes del Bloque Negro?
Aproximadamente yo diría que son, aquí son más o menos 1,500, más o menos así, porque son destacamentos bastante grandes, y han entrado tanto de la parte de Madero, que estaban a un lado también de la catedral, a la espera de una instrucción, ya se han movido hasta acá para hacer más grande este cinturón de seguridad, para justamente resguardar las instalaciones del antiguo ayuntamiento, así como del gobierno capitalino. Bueno, es este punto ya el que se convierte en la desembocadura de lo que es 5 de febrero y 16 de septiembre, donde se está concentrando este enfrentamiento y precisamente lo que son las instalaciones de lo que era antes el Congreso de la Ciudad de México.
Tenemos una imagen en este momento desde una de las webcams, donde vemos completo una panorámica del Zócalo de la Ciudad de México, al fondo Palacio Nacional, al centro, a la izquierda la Catedral Metropolitana, y al centro de todo esto la bandera mexicana a media asta, justamente para conmemorar a las víctimas de 1968. Y en alguna parte se alcanza a ver cerca del edificio del ayuntamiento, donde ha estado la parte más violenta. El piso es testigo, pues, de todo lo que han aventado los policías. La situación parece haberse momentáneamente calmado, pero tú dices, porque tú estás ahí, están tratando algunos integrantes de la de los, te digo, nietos, hijos y padres del 68 están tratando de reorganizarse un poco, estableciendo una cadena humana para evitar que los del bloque negro continúen desfigurando, descomponiendo todo este el significado que debe de tener esta conmemoración por la matanza de Tlatelolco. Se ha establecido una cadena humana para tratar de frenar a los que están atrás del bloque negro y que están agrediendo a los policías. Enrique Hernández.
Siguen lanzando algunos objetos, siguen lanzando lo que son estos envases donde están los aerosoles de pintura. Y bueno, sigue esta agresión por parte de esos jóvenes, aunque ya, como bien lo mencionas, Pepe, ya hay una barrera humana que busca pues contribuir con el orden. Bueno, porque vaya, ya duró bastante este enfrentamiento y que ha tenido de todo y que hay que admitir, la policía ha faltado, vaya, las agresiones y los fuertes golpes que hasta con tubos le están dando a los policías en los pies. Saben que que los pies son los puntos débiles y que ahí han aguantado a los policías con tal de no pues dar una contraofensiva a los jóvenes del bloque negro, que vaya, también han roto los vidrios de panaderías, lanzaron una bomba molotov con fuego justamente a la representación del estado de Nuevo León y continúan ahorita otra vez tratando de arremeter en contra de los granaderos, lanzando de todo. Aquí pues, nos están pidiendo que tengamos cuidado porque los petardos no cesan en este enfrentamiento, donde vuelve a arreciarse una vez más las agresiones, sí. Y lo estamos reportando aquí, Pepe.
Correcto, seguiremos ahí contigo. Por favor, no te salgas de la comunicación, en la cadena humana, para evitar, para separar a unos de otros, es decir, para...
Ya se rompió la cadena humana.
Ya se rompió la cadena humana, ciertamente es lo que iba a decir. Está integrada por elementos de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México y por representantes de la Comisión de Derechos Humanos, tanto la nacional como la de la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, ¿tú dónde te encuentras? Adelante, por favor. Adelante, Lisbeth. Estamos al aire. Se ha cortado la comunicación con Lisbeth. Seguimos contigo, Enrique Hernández. Seguimos contigo, sí. ¿Me escuchas?
Gracias, Pepe. Fíjate que, bueno, siguen los proyectiles lanzados justamente hasta donde están los policías.
Sí, porque ya se rompió la cadena para tratar de separarlos. Ya no sirvió.
Otra vez se ha hecho el descontrol aquí, están volviendo a acorralar a los policías y, bueno, lo están haciendo. Pero, vaya, el costo está en que están lanzando una vez más los envases con fuego y el humo de los extintores. Es una forma de buscar pues inhibir a los integrantes del bloque negro. Vemos aquí las imágenes pintadas de azul y de blanco. Bueno, buscan tratar de inhibir estas agresiones que, vaya, una vez más se ha salido de control este enfrentamiento. Y bueno, están lanzando una vez más petardos justamente a la zona de los arcos, aquí muy cerca donde están las joyerías. Y por cierto, todo esto cerrado y todo parece pues ahorita un campo de batalla aquí en el Zócalo. Al parecer los granaderos están ya acorralados en abajo de los arcos y donde está cayendo de todo, le están cayendo de todo y se ha reducido pues justamente, al parecer se están retirando gran parte de los granaderos, pero otra parte está, la mayor parte está concentrada en la parte central de este lado del Zócalo capitalino. Pepe, las imágenes, ahí estamos viendo cómo de nueva cuenta esto ya está fuera de control.
Sí, ciertamente la marcha había empezado pacífica a través de Eje Central. Bueno, venían desde la Plaza de las Culturas, que recordamos los que tenemos la edad, le llamamos la Plaza de las Sepulturas, pero en fin, dilo como quieras. El caso es que el Comité del 68 encabezaba esta marcha hace algunos minutos, hace varios minutos. Se fueron sobre Eje Central rumbo al Zócalo de la ciudad, acompañados por madres buscadoras, por familiares de Ayotzinapa, normalistas, grupos pro-Palestina, donde se está enfatizando la exigencia de justicia por los desaparecidos y seguridad para los estudiantes. Sin embargo, en el recorrido, a lo largo del recorrido, grupos de encapuchados realizaron actos vandálicos, como lo que tú decías, Enrique, saqueos a tiendas, farmacias, Aurrerá, en fin, hubo pintas, destrozos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ahí los hubo también, así como enfrentamientos y lanzamiento de artefactos explosivos contra la policía, lo cual hemos atestiguado en vivo y en directo. Los policías han respondido con extintores y gases. Se han registrado incendios y el uso de bombas molotov. La bandera en la Plaza de la Constitución está izada a media asta. Integrantes del Comité del 68 están formando con pétalos de rosa un corazón en memoria de los caídos, pero todo este tema que tiene que ver con con el bloque negro desfigura la intención de este acto conmemorativo. Ahora ya es una verdadera trifulca. Sí, adelante Enrique, por favor. Sí, adelante Enrique.
Sí, estamos viendo que los policías están replegando, ya han salido de la zona de los arcos, están pasando Madero y se están retirando hacia 5 de mayo. Vemos que ya hay enfrentamientos ya cuerpo a cuerpo, porque hay policías que obviamente ya no pueden resistir más estas agresiones, ya son más personales y han lanzado algunos escudos de sus escudos protectores. Y bueno, vemos que vuelven a levantar piedras los jóvenes anarquistas y hasta arremeten, están logrando su objetivo, hacer que se retiren los granaderos. Muchos escudos ya están en manos justamente de estos jóvenes embosados, y que bueno, están considerando ellos que ya han logrado su objetivo, hacer que se retire la policía, los granaderos, pues obviamente en medio de las agresiones.
Hay mucha tensión, el aire está muy espeso, se corta con navaja en este momento. Vemos cómo figuran algunas banderas pro-Palestina, algunos y están ya mezclándose los policías con los manifestantes. Ya se rompió el cerco policiaco. Ya la gente sigue agrediendo y los policías se están replegando en la arcada justamente de los edificios del lado del viejo ayuntamiento. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Pepe, muy buenas tardes. Justamente lo que estamos viendo en estas imágenes, aunque no se conoce el saldo todavía, podemos informarte que varios policías han sufrido quemaduras en los pies, justamente porque, como nos daban cuenta en los reportes, estos grupos han lanzado bombas Molotov justamente a la zona baja, los pies donde no están protegidos, y han alcanzado a varios elementos.
Ya está lista Lisbeth Hernández. Adelante Lisbeth, contigo también, por favor. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te ubicas?
Pepe, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Reportamos en vivo desde la Plaza de la Constitución, justo a un costado del templete donde se intenta realizar este mitin que pretende, o al menos ha intentado esta tarde, pues no robar la atención de los disturbios del bloque negro. Un mitin también que, aunque se desarrolla en calma, ha sido centrado principalmente en las causas pro-Palestina. Gran parte de este discurso de esta tarde pues ha sido justo para defender a los mexicanos en territorio palestino, que fueron asegurados, de acuerdo a lo que se dio a conocer el día de ayer, por Israel, y también por las causas pro-Palestina. Esta marcha llegó hace poco más de una ahora aquí en mediaciones del Zócalo, y en el extremo donde yo me encuentro, que podemos ver en las imágenes en vivo de mi compañero Miguel Ángel Brígido, pues están aquí los asistentes a este meeting en medio de una plaza con una bandera a media asta, y aunque ya se han retirado muchos de estos asistentes, pues este meeting todavía continúa con las personas que están escuchando. Sin embargo, al fondo podemos también escuchar pues los petardazos producto de los disturbios que ya narraban mis compañeros, producto de estas agresiones que comenzaron desde Eje Central, Pepe. En Eje Central, este bloque negro, este grupo de encapuchados, comenzó a vandalizar tiendas de autoservicio, les rompieron las cortinas, empezaron a saquear la mercancía y a repartírsela. Estos fueron los primeros actos vandálicos de este bloque negro. Después transcurrió la marcha en calma hasta llegar justo hasta este punto de 5 de mayo, el Zócalo, donde, bueno, pues ya como escuchábamos de voz de mis compañeros, esta zona de los portales que vemos nosotros de frente en las imágenes de Miguel Ángel Brígido, pues es donde justamente se han llevado a cabo estos enfrentamientos, estas agresiones a los policías. Les han lanzado pintura y todo tipo de artefactos, incluso bombas de humo y, bueno, los clásicos petardos que ya te comentaba. Así el ambiente que se vive esta tarde en medio de un mitin que intenta no robar la atención para que no se pierda pues el objetivo de esta movilización 2 de octubre a 57 años de la matanza de Tlatelolco, y bueno, pues estos disturbios generados por personas encapuchadas.
Ya se robaron la atención del acto conmemorativo por los 57 años de Tlatelolco del 2 de octubre, que no se olvida, desde luego. Se lo robaron los encapuchados del bloque negro con esta trifulca contra los policías, y bueno, están en esta rebatinga derribando una cortina de un comercio, están saqueando un comercio, Tenemos la imagen en vivo, en directo de Grupo Fórmula. Están lanzando algún tipo de productos que han estado, están saqueando. No sé, no alcanzo a ver si se trata de una tienda. Son papas fritas lo que están lanzando, sí, efectivamente. Refrescos, es una tienda de ocasión, ¿cómo se llama? De
conveniencia.
De conveniencia. Sí, están saqueando los del. Se robaron el 2 de octubre. Al 2 de octubre se lo robaron. Vámonos a una pausa y volvemos enseguida.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Escuchas a José Cárdenas.
Óscar Urgüín, aprovechemos esta pequeña tregua para saludar a parte del equipo.
Saludamos hoy al equipo técnico, los que hacen posible toda la edición de los videos que usted ve al aire. Ahí vemos a Leslie Santander al frente del equipo. También está Isabel Reséndiz, Damián Vázquez, Paola Morales, Emanuel Pérez, Miguel Sánchez, Patricio Luna y Gibran Castillo, un equipo muy profesional y muy extenso a cargo de todas las imágenes. También queremos saludar a Chihuahua. Allá nos están escuchando y sintonizando en el 101.7 de frecuencia modulada, en San Luis Potosí, 90.1 de FM. Lo invitamos a que nos haga llegar sus comentarios a nuestra línea de WhatsApp 55 48 48 03 94.
Vamos a continuar con información de lo que ha sucedido con la repatriación de la solicitud de repatriación de los 6 connacionales detenidos por fuerzas israelíes al interceptar la Global Summit flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza. No cometieron ningún delito, reclama la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Antes de ir con lo que dijo la presidenta, le debo de comentar a usted justamente que ya la Global Summit flotilla ha, digamos, cumplido su labor en lo que se refiere al intento, al esfuerzo, a la persistencia por tratar de llevar ayuda humanitaria a la zona devastada de Gaza. Estaba leyendo hace un momento que según las autoridades sanitarias gazatíes, el número de muertos rebasa los 66,000, el número de lesionados arriba de 130,000. Bueno, resulta que la Marina israelí logró disuadir finalmente el avance de los casi 40 barcos de la flotilla. Solamente queda uno navegando en los alrededores y todas las personas que fueron desviadas, algunas fueron detenidas y trasladadas a centros justos de detención. México está exigiendo la garantía, el respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de los 6 connacionales que están justamente en este problema. Me refiero a Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán. Esto es lo que dice Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República.
Ayer fueron 2 notas diplomáticas que se enviaron para exigir que de inmediato que los liberen. No tienen por qué están detenidos, no han cometido ningún delito y que sean entregados a las autoridades mexicanas para su repatriación. Y exigir que llegue la ayuda humanitaria y que se detenga este acoso en contra de Gaza.
Dice la presidenta de la República que la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza, lo acaba usted de escuchar. Y nuestros hermanos mexicanos todos, pero en particular los connacionales, tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron delito alguno. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, pues los mexicanos de la flotilla llegaron al puerto de Ashdod para después ser trasladados al centro de detención de Ketziot. Personal de la embajada de nuestro país en Tel Aviv, la capital israelí, ya hizo contacto con ellos. Les recuerdo que hoy es una fiesta religiosa de las de mayor importancia para la religión judía y es el día del Yom Kippur, el día del perdón. En total son 400 los integrantes de la flotilla que fueron detenidos finalmente por las fuerzas israelíes, quienes han dado por concluida la operación para interceptar la ayuda humanitaria dirigida a la franja de Gaza, donde, le digo, las autoridades de sanidad aseguran que hay más de 66,000 muertos, 66,148 muertos por los ataques israelíes y hay casi 170 mil heridos. Es lo que dice el Ministerio de Salud de Gaza. Se reportan más de 14.400 desaparecidos. Los ataques y las órdenes de desalojo israelíes que se han extendido hasta cubrir el 85% de la superficie de la franja de Gaza provocan hasta el momento el desplazamiento forzado de 1.920.000 gazatíes, es decir, casi 2 millones de seres humanos. Esto es lo que está pasando en estos momentos en aquella parte del mundo.
16 horas ha tardado Israel en dar por concluido ese operativo, lo que da una idea del desafío que ha supuesto interceptar esos más de 40 barcos y llevarse detenidas a más de 400 personas. Queda ese último barco que, según Israel, se mantiene a distancia. No aclara si se trata del Mikeno, que podría haber sido ya interceptado, o del Marinette, que se encuentra todavía muy alejado de esa zona de exclusión israelí. Lo que ha hecho Israel, lo que hizo, fue apostar por ir a por los dos buques principales, el Alma y el Sirius, donde iban los cabecillas de la flotilla, pensando que quizá así lograría doblegar al resto, pero no fue así y al final ha tenido que ir interceptándolos uno por uno. Se espera que para el final del día ya hayan sido todos trasladados a ese puerto israelí de Ashdod. Una vez allí van a ser interrogados y se van a iniciar los trámites para su deportación por haber entrado ilegalmente en el país. Los activistas tienen dos opciones: aceptar esos cargos y ser expulsados inmediatamente, o esperar a que lo haga un juez.
Es lo que está ocurriendo en este momento en torno a todo esto, que ha provocado protestas a nivel internacional. Prácticamente la juventud se ha movilizado en las principales capitales del mundo para protestar a favor de Palestina y en contra justamente de la agresión, lo que llaman la agresión del ejército israelí. Si me permite, después de una pausa muy breve, vamos a hablarle a usted acerca de la aprobación finalmente de la reforma a la ley de amparo, con la inclusión de un transitorio que permite la retroactividad de la norma. Y vamos a comentar todo esto con el doctor Gerardo Laveaga Rendón. El doctor Gerardo Laveaga es abogado, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM. Hablaremos con él acerca de todo este asunto. Manténgase con nosotros, por favor.
En instantes regresa José Cárdenas.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Escuchas a José Cárdenas.
Saludamos y agradecemos muchísimo al doctor Gerardo Laveaga Rendón. Él es abogado, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Le agradecemos mucho que nos permita entrar en contacto en este momento para comentar la ley de amparo y esta manzana podrida que incluye, se llama la retroactividad de la ley, etcétera. Gerardo, un saludo muy cordial, como siempre. ¿Cómo estás?
Pepe, encantado de estar con ustedes, contigo y con tu auditorio, como siempre.
Gracias, Gerardo. Danos tu primer punto de vista, tu primera lectura de lo que se acaba de aprobar en horas tempranas de esta madrugada allá en la Cámara de Senadores.
Pues mira, Pepe, déjame irme 2000 años atrás. Desde hace más de 2000 años, los grandes juristas romanos, creadores de nuestro derecho en gran medida, decían: lex retro, non agit, la ley no obra retroactivamente. Y decían también: lex prospicit, no respicit, la ley mira hacia adelante, no hacia atrás. Este es un principio de hace más de 2000 años que retomó la Ilustración, Beccaria, Montesquieu. ¿Por qué? Porque queremos seguridad jurídica. Si hoy aparece una ley que castiga a las personas que usan anteojos, bueno, quizá yo tenga que quitarme los anteojos y operarme, ponerme lentes de contacto, pero no me pueden castigar por lo que pasó ayer o antier, hace un año o hace 10. Y el precepto que están poniendo en el artículo primero transitorio de este decreto es escalofriante. Dice: los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones que establece este decreto. Déjame ponerte un ejemplo, Pepe, a ti y el auditorio. Imagínate que yo tenía una farmacia, me la clausuraron, ya estoy tramitando el amparo y me dieron la suspensión. Va muy bien todo, casi voy a liberarla. Pero de pronto entra esta ley que dice, todos los que hayan tenido este tipo de suspensiones les serán revocadas. ¿Y pierdo este derecho que ya había adquirido? Eso es monstruoso. No es un tema solo inconstitucional, porque la Constitución dice en el artículo 14, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto no solo va contra nuestra Constitución, sino contra toda la tradición jurídica.
¿En qué cabeza cabe entonces, o en qué cabeza cupo no tomar en cuenta este apartado del precepto?
No lo sé, Pepe, pero hoy que le preguntan a Monreal, oiga, ¿cómo hicieron esto? Dijo Monreal, para salvar a sus colegas. No, esto no fue malicia, eso sí les puedo decir. No va a pasar en diputados, porque es una locura. No va a pasar. Ya la propia presidenta Sheinbaum dijo, yo no mandé así el decreto, esto no es lo que yo envié. Y dijo Monreal, les puedo decir que no hubo malicia. Pero entonces, Pepe, si no hubo malicia, ¿qué hubo? ¿Ignorancia? ¿Negligencia? ¿Estupidez? Preferiría pensar que fue malicia.
O todo junto.
O todo junto.
O todo junto, Gerardo Laveaga. Sí, mira, también hay que darle un poco de lubricante a la Cámara de Diputados. Fueron los senadores los que sacaron adelante el decreto presidencial, la reforma, la ley del amparo. Y los legisladores en San Lázaro, ¿qué van a hacer? Tienen que hacer algo, ¿no? Entonces ahí te mando un pequeño texto para que tú lo leas y se vea, sí trabajan los diputados. Yo lo veo de una manera más dramática y teatral. Ya sabes que me encanta el teatro.
Eres muy generoso con nuestros legisladores, Pepe. Yo no lo soy tanto. Y mira, te quiero decir algo. La propia Corte, en una jurisprudencia de 1997, dice, el principio de retroactividad no aplica de forma absoluta, lo cual es correcto, del artículo 14. Pero la Corte simplemente dice que el derecho sustantivo siempre es absoluta. No te pueden echar atrás derechos adquiridos. Pero en el derecho adjetivo, no en el sustantivo, en el adjetivo, las formas, sí pudiera no aplicar la retroactividad. Hablamos de plazos, de recursos, de prescripción, de caducidad, de valoración de las pruebas. Pero todo eso es lo que nosotros los abogados decimos derecho adjetivo. Lo sustancial no admite que se aplique la retroactividad en forma que perjudique. Curioso, la retroactividad que beneficia sí es aplicable. Te pongo un ejemplo. Imagínate que alguien está, ya ha pasado, una mujer está presa por aborto. De pronto en su estado legalizan el aborto. Esa mujer que fue detenida un año anterior y que estaba condenada a una pena de 5 años, queda libre automáticamente. La retroactividad de la ley aplica en beneficio de las personas, pero nunca en perjuicio. Y esta nota que estaban metiendo en el artículo transitorio no hace distinción alguna, ni de derecho sustantivo, ni de derecho adjetivo, ni de beneficio, ni de perjuicio. Por eso yo sí creo que hay algo de malignidad en ello.
Les hacen falta asesores en materia constitucional, ¿no crees?
No creo, estoy seguro. No tendrán algún constitucionalista o alguien que sepa un poco de derecho que les diga, oiga, eso no se puede, está prohibido aquí en la Constitución.
Entonces, ¿por qué crees que lo hicieron?
Pues porque están buscando algo, porque quieren hacer algo, porque quieren blindarse de algo. Pero no tengo idea de por qué, Pepe. Me encantaría poder saberlo. Los antiguos emperadores de Roma, cuando querían dañar a alguno de sus enemigos y no le encontraban nada, hacían una ley. De pronto yo quiero perjudicar a Pepe Cárdenas y digo, el que haya tenido los últimos 2 años un noticiero será castigado. Pues bueno, espera, ¿puedo renunciar al noticiero a partir de hoy? No. Hace 2 años ya lo tenías, se te castiga. Pero los grandes juristas, Ulpiano, Papiniano, dijeron, esto es una locura. Paulo, Modestino. O sea, te digo, esto es una traición de 2000 años. Dijeron, esto no se vale. Y nuestros legisladores están usando las técnicas más viejas de los dictadores más monstruosos de la historia. Qué bueno que la presidenta ya dijo que ella no lo mandó y qué bueno que Monreal diga que no lo dejarán pasar diputados.
Muchas gracias, Gerardo Laviaga. Como siempre, se aprende mucho escuchándote.
Pepe, me encanta platicar contigo. Gracias a ti.
Es recíproco. Muchas gracias. Hasta pronto. El doctor Gerardo Laviaga Rendón, abogado, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se lo digo en serio, así, sinceramente, ahora sí le entendí a esto de la retroactividad.
Más claro, imposible, ¿no? Entre la claridad y la interpretación de qué puede haber detrás, pues ahí está. Ya nada más es cuestión de cada quien sacar conclusiones.
Claro, espero que le haya quedado claro. Valió la pena el esfuerzo de buscar a Gerardo Laviaga. Es una joya desde el punto de vista de su experiencia como doctor en Derecho. ¿Nos permite una pausa? No, vamos con Enrique Hernández, vamos al Zócalo. Enrique, ¿qué está pasando? Adelante, por favor.
Pepe, bueno, pues ya se ha resolvido aparentemente el orden, ya hay calma, pero bueno, continúan aquí los eventos relacionados con este día 2 de octubre. Llegó pues un número importante de granaderos, tanto por la calle de 5 de febrero como por las calles aquí aledañas de 5 de mayo. Bueno, ya está completamente lleno el Zócalo de la policía. Únicamente así se pudo poner orden. Nos tocó ver lamentablemente una persona que recibió un golpe en la cabeza por una piedra que recibió. Estaba completamente convulsionado, se lo han llevado. Más o menos habla de aquí, podría haber más o menos unos 5 personas lesionadas por los proyectiles que volaron, pero afortunadamente ahorita ya hay calma en la Plaza de la Constitución, Pepe.
Sí, es lo que estamos observando a través de los camarógrafos de Grupo Fórmula. Nos está quedando claro a través de todo este esfuerzo informativo que finalmente los policías de la Ciudad de México lograron replegar a los que se robaron el 2 de octubre. Estábamos, mientras tú hablabas, mirando también en un monitor que tenemos aquí de apoyo. Estábamos mirando cómo se dio el momento crucial de los enfrentamientos de aquellos que llegaron a agredir a los policías. ¿Lo puedes poner, Carlos, por favor, al aire en este momento? Es cuando estaban justamente los policías, digamos, en la parte frontal del edificio del antiguo ayuntamiento, estaban enfrentándose en la parte más intensa de la trifulca. Ahí un reconocimiento para los policías, desde luego, porque se la juegan, ¿no? Llevan un escudo de acrílico para protegerse. Algunos les arrebataron el escudo. Estábamos narrando, recordando un poco lo que ha pasado para ubicar debidamente en contexto. Pero tú estás ahí en este momento, ya se echó a perder el acto conmemorativo. Todavía se alcanzan a mirar algunas pequeñas fogatas. En la Plaza de la Constitución
han retirado de aquí hasta incluso un tanque de gasolina de un vehículo, quién sabe de dónde lo sacaron, pero aquí está completamente quemado en una de las jardineras de aquí del Zócalo capitalino. Pepe, hay que recordar que este enfrentamiento se trasladó a la calle 5 de mayo, donde estuvieron en el cruce precisamente de Palma, y donde ahí resistió la policía, y fue el motivo por el cual pues entraron por atrás más granaderos en el afán de pues ganar más territorio aquí en el Zócalo, y que poco a poco se fueran alejando este bloque negro tras este enfrentamiento bastante fuerte en esta ocasión, este 2 de octubre, Pepe.
Sí, este 2 de octubre en algo que convirtió al Zócalo de la Ciudad de México en una especie de sucursal de Gaza, de la batalla, o un reducto en la guerra Rusia-Ucrania, no sé, es increíble lo que ha sucedido. Y bueno, cómo se dio toda la actuación de los del famoso bloque negro, que es ya a través de los medios de las redes sociales, es como se convocan estos grupos para darse cita y pues armarla de todos, ¿no? Y hacerse presentes y buscar cualquier pretexto para protestar, Oscar.
Sí, Pepe, y no nada más se robaron el 2 de octubre, un grupo de estos vándalos se lanzó contra una joyería que se ubica justamente enfrente del Zócalo. Mira, estamos viendo las imágenes.
Es la joyería Bizarro.
La joyería Bizarro, seguramente responsable de la matanza del 2 de octubre. Se metieron y además de robarse el 2 de octubre, pues alguna que otra cosita que estaba ahí al alcance se la llevaron. Mira, ese que va saliendo se alcanza a embolsar 2-3 cosas. Y vámonos, ¿no? Además de una tienda de conveniencia que ya veíamos que también
primero,
saquearon.
Primero empujan, jalan y mueven la puerta metálica. la puerta para que entren y salgan los empleados antes de subir la cortina. Ya derribada la puerta, pues pásale y toma lo que puedas. Lo que te quepa en la bolsa es tuyo. Si cabe por la puerta, pasa. Y así estamos viendo que se están llevando todo y ni quien los pare. No hay forma, a ver quién se atreve a detenerlos. Algunos hasta con portafolios y cuanto hay. Esto se dio como parte, digo, se roben un frutilupi. Bueno, pues ni modo, se lo roban.
Pues sí, al final de cuentas es parte de todas.
Además hace daño, ¿no?
Pues sí, ¿no? Y además está prohibido ya por el gobierno porque es alimento chatarra. Pero es parte de las protestas que se registran, saquear las tiendas de conveniencia. Ahora, ya si en el camino se te cruza algo de mayor valor, pues ¿por qué no?
Una joyería, bueno, pues le llevas una pulserita a la abuela, ¿no? A ver si no lo regaña la abuela, como decía el presidente. Vámonos, una pausa.
Continúa con José Cárdenas Informa. Escuchas a José Cárdenas.
En este momento estamos enlazados hasta Boston, Massachusetts, allá en los Estados Unidos, con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político. Doctor Ugalde, un saludo muy cordial, muy afectuoso, desde luego, en este 2 de octubre. Estamos recibiendo, gracias a tu equipo, una copia del trabajo denominado Reporte Especial de Integralia Consultores, correspondiente al primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. En síntesis, porque son como veintitantas cuartillas y no nos dio tiempo de verlo todo con detenimiento como merece. Pero, ¿qué nos puedes dar? ¿Qué nos puedes decir en síntesis, en suma?
Yo te diré lo siguiente, Pepe. Este primer año de Sheinbaum es un gobierno de claroscuros, como ocurren comúnmente. Por supuesto que hay logros y también hay retrocesos. Te mencionaría brevemente, sin explicar, los 5 logros que vemos en Integralia. 1, la relación bilateral con los Estados Unidos ha sido prudente, no ha generado desgaste, no hemos salido machucados como otros países y se abre la posibilidad de que en la renegociación del T-MEC México pueda mantener, aunque menos, cierta ventaja relativa frente a otros países. El segundo logro, sin duda, es la estrategia de seguridad, que está dando algunos resultados. Ya veremos si es de largo plazo, ya veremos si el secretario de Seguridad se sostiene políticamente, pero ahí hay un avance moderado, pero hay un avance. El tercero, me parece que ha sido la relación con el sector empresarial. Ha habido un diálogo que no existía antes. Y este diálogo, a pesar de las malas señales que hay por la reforma judicial o por una economía estancada, está generando del sector empresarial mecanismos para poder invertir. El cuarto es que este es un gobierno con más y mejor planeación que con respecto a López Obrador, que era un gobierno unipersonal de imprevistos, de cosas que se le ocurrían. Yo te diría que estos son los principales 4 logros. Ahora, ¿qué retrocesos vemos en Integral a Consultores, Pepe? El primero y el más importante de todos es el tema del revés democrático. Creo que este asunto es muy preocupante porque nos va a acompañar muchas décadas. No solo es el tema de la reforma judicial, que todos sospechamos que va a generar un vacío de un Estado de Derecho que ya estaba débil, va a ser aún mayor, sino además que se desmontó en este primer año toda la estructura de pesos y contrapesos con la desaparición de los órganos autónomos. Ahora hay la propuesta de una reforma electoral que ya veremos cómo viene. El día de hoy, en la madrugada, se aprobó una reforma a la ley de amparo que ha generado mucha preocupación. El segundo tema de retroceso o de duda es el tema de la corrupción. El gobierno de López Obrador, que vino a prometer que iba a ser el gobierno que iba a barrer la corrupción de arriba hacia abajo, probablemente con el paso de los años pasará a ser quizá el gobierno de mayor corrupción en la historia moderna de México. Y lo que haga Claudia Sheinbaum frente a ese problema enorme va a definir. Hasta ahora, como ocurrió hoy en la mañanera, se ha dedicado a proteger, a tratar de amainar los ánimos, pero ya veremos qué pasa. El tercer tema, creo, negativo, a pesar del esfuerzo del gobierno, ha sido una economía que crece muy poco, una situación de finanzas públicas estable, pero muy vulnerable, y una creación de empleo muy por debajo de las expectativas. El cuarto tema que vemos como retroceso en este gobierno o continuidad negativa es el tema del uso engañoso de las cifras. Tenemos un gobierno como el anterior que no acepta la realidad, que la trata de maquillar, que no le habla a los ciudadanos para decirles cuáles son los problemas y cómo salimos adelante. Todo es un ejercicio acrobático de tratar de decir que todo está bien y esto nos parece que es algo negativo. Y finalmente mencionamos el tema ambiental, que es un tema que no llama mucho la atención, como un tema que también hay retroceso. En suma, un gobierno con avances, un gobierno con retrocesos, pero este juego apenas empieza.
Exacto, a esa pregunta me obligas. Este juego apenas comienza, le quedan 5 años por delante a la doctora Sheinbaum. ¿La ves mejor o peor? ¿La ves con posibilidades respecto a López Obrador? ¿Tienes esperanza de que podrá en estos 5 años que restan lograr un deslinde, al menos en la percepción social, del señor de Palenque?
Pues mira, lo que le conviene a México es que el Sheinbaum sea una buena presidenta. Creo que una condición necesaria para que sea una buena presidenta es que sea la presidenta. Y eso requiere, por supuesto, que haya una autonomía respecto a su predecesor. Esto ella va a decir que es una falsedad, ella dirá en las mañaneras de que esto es una crítica de los conservadores, etcétera, etcétera. Pero en términos de poder político y de ciclos sexenales, la única manera para poder imprimir un sello y para poder continuar con un proyecto político es tomar decisiones de forma independiente, cargar con los lastres del gobierno previo en temas de corrupción, en temas de inseguridad, en temas de improvisación, en temas de muchas decisiones equivocadas, me parece que le van a impedir cumplir ese mandato. Si ella logra hacerlo, y no sé si lo quiera hacer, probablemente sí, no sé si lo pueda hacer, su gobierno puede pasar a la historia como un gobierno de algunos avances. Creo, sin embargo, que en el tema de la reforma judicial, que va a ser desde mi punto de vista, Pepe, el tema nodal por el cual será recordada dentro de 30 años, será el tema que le puede afectar más en su legado. Así es que esto apenas empieza y creo yo que la decisión política de qué hacer con el pasado será una decisión fundamental.
Muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. Gracias por tu colaboración desde Boston.
Claro que sí, Pepe. Muy buenas tardes, noches.
Buenas noches. Ya casi son las 9 de la noche allá en la ciudad de Boston. Él está en Harvard haciendo una serie de estudios y también participando, colaborando con su cátedra. Nos vamos a una pausa muy breve. Volvemos enseguida.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Escuchas a José Cárdenas.
El presidente Trump de los Estados Unidos le dice al mundo, le dice al Congreso de su nación, por lo pronto, que está en guerra contra los cárteles de la droga. Informaremos ampliamente este tema porque sin duda es importante, pero primero Óscar Holguín tiene un corte de caja, corte informativo.
Anarcos y policías se enfrentan a golpes tras la marcha por los 57 años de la matanza de Tlatelolco. Encapuchados del bloque negro lanzaron cohetones, bombas molotov y todo tipo de objetos contra los agentes, quienes respondieron con gases de extintores a la entrada del Zócalo capitalino. Elementos de rescate y urgencias médicas ingresaron a la zona de los enfrentamientos para atender a varios de los heridos. En principio, se habla de 5. Senadores aprobaron la reforma a la ley de amparo con la inclusión de un transitorio que permite la retroactividad de la norma. La presidenta de la República se disgustó por ser contraria a la Constitución.
Pero en las leyes, pues no puede haber retroactividad. Eso es lo primero. Y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio, que lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. Desde mi punto de vista, pues no era necesario poner ese transitorio, ¿no?
Diputados corregirán el error del Senado. Lo anuncia el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.
La retroactividad se entiende que se aplica la ley cuando no se afecte al interés colectivo o interés de personas. Pero si la ley beneficia a la persona, entonces sí. Por eso es el tema de la retroactividad que no se discute en una ley secundaria, se discute en la Constitución. Y la retroactividad no se puede eliminar en una ley secundaria si no se elimina en la Constitución. Y hasta ahora se mantiene intocado el artículo 14 constitucional que establece el principio de la retroactividad para la aplicación de la ley.
El constitucionalista Gerardo Laveaga afirmó que la retroactividad no solamente viola la Constitución, sino todos los principios jurídicos, y por ello cuestionó la actitud del Senado.
No va a pasar. Ya la propia presidenta Sheinbaum dijo, yo no mandé así el decreto, esto no es lo que yo envié. Y dijo Monreal, les puedo decir que no hubo malicia. Pero entonces, Pepe, si no hubo malicia, ¿qué hubo? ¿Ignorancia? ¿Negligencia? ¿Estupidez? Preferiría pensar que fue malicia, o todo junto.
Capturan al Schwarzenegger, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. Pedro Cano, tú tienes los detalles completos. Adelante, por favor.
Oscar, Pepe, buenas noches. Así es, producto de un despliegue conjunto en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, así como autoridades tabasqueñas, fue detenido Alejandro N., conocido como en el alias de El Schwarzenegger o El Diablito. Es señalado como presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación aquí en el estado de Tabasco y además uno de los principales generadores de violencia en la región de La Chontalpa. El detenido fue interceptado cuando circulaba en un vehículo con reporte de robo y le fueron encontradas un arma corta y varias dosis de droga.
Muchas gracias, Pedro. Elementos de la Secretaría de Marina desmantelaron en Durango un laboratorio clandestino capaz de producir alrededor de 50 toneladas de metanfetamina por semana. Esto ocurrió en el poblado de Cupia. Es uno de los más grandes en su tipo detectados en la región serrana del país. Dos personas muertas y tres heridas dejó el ataque contra una sinagoga de Manchester en Inglaterra durante la celebración del Yom Kippur o Día del Perdón, que es una de las fechas sagradas del judaísmo.
Dos personas han muerto y tres han resultado heridas en un ataque con coche y cuchillo en una sinagoga de Manchester mientras los fieles se reunían para celebrar el Yom Kippur. El primer ministro británico Keir Starmer calificó el ataque de horrible. Los tres heridos se encuentran en estado grave después del atentado. Una tercera persona, que se cree que es el sospechoso, ha sido abatida por agentes de policía. No está claro si ha muerto o no. El Yom Kippur es el día más sagrado del año en el judaísmo, marcado por el ayuno, las oraciones y los servicios en las sinagogas.
Esto sucedió en Manchester, al norte del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Vamos a Washington, donde son las 9 de la noche con 8 minutos en este momento, y allá se encuentra, por supuesto, Armando Guzmán, en un día importante, toda vez que el presidente Donald Trump le ha avisado al Congreso de su país que Estados Unidos entra en guerra contra los cárteles de la droga considerados terroristas. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Hay algún problema en la comunicación con Armando? Dile que le quite el mute a su computadora, porque eso es lo que sucedió. Lo vamos a tratar de remediar. El caso es que el presidente ha decidido que Estados Unidos está inmerso, les dice a los congresistas, en un conflicto armado formal contra los cárteles de la droga, que su equipo ha designado como organizaciones terroristas y que los presuntos narcotraficantes de esos grupos son combatientes ilegales. Esto le dijo el presidente Trump a su Congreso. Armando, ya corregimos. Adelante.
Gracias, Pepe. Efectivamente, lo que tú decías es exactamente lo más importante. El hecho de que cualquier criminal tiene en los Estados Unidos el derecho de acudir a una corte de justicia y detener a la justicia o a los fiscales en su contra, probando las acusaciones que hay contra él. Y además tiene la ventaja de tener un sistema de defensa que lo protege. Esto deja de ser efectivo para los carteles de la droga. Los carteles que han sido designados, sobre todo organizaciones criminales terroristas. Y te voy a decir, o internacionales. Lo que ocurre con todo esto es que el presidente está cambiando una política que en realidad puede cambiar por él mismo, y entonces convertir a cada uno de los miembros de los carteles en un combatiente enemigo de los Estados Unidos. Y como tal, entonces Estados Unidos no tiene que someterlo ni a juicio, ni llevarlo a ningún tipo de corte de justicia, sino que lo puede eliminar, lo puede matar en el lugar en donde lo quiera hacer, o en donde se ofrezca, o en donde ocurra algún incidente, y no tiene que darle más explicaciones a nadie. Todo esto surge de todo lo que vimos en las lanchas de Venezuela, y la forma en la que el presidente dio las órdenes para que se eliminaran a los ocupantes y a las lanchas. Entonces lo mismo está ocurriendo, y eso es en las lanchas y eso es en el mar, y eso es en el caso del Tren de Aragua y es el caso de Venezuela. Pero eso mismo se traduce ahora a tierra. Y el 15 de septiembre, el presidente, hay que recordar que el 15 de septiembre el presidente Donald Trump habló acerca de esto precisamente y dijo que la tierra, y que los que cruzaran por tierra en Estados Unidos o por tierra a Estados Unidos y entraran a Estados Unidos, se convertirían precisamente en eso, en enemigos del país. Aquellos que sean miembros de los carteles terroristas no tienen ya ningún tipo de derecho para acudir a los tribunales. Claro que en casos extraordinarios en que sean aprehendidos, se sean llevados a los tribunales, este tipo de cuestión ocurrirá. Pero el presidente les ha declarado la guerra en este documento importante que le envió al Congreso, aunque el Congreso esté no en sesión en este momento, pero queda registrada esta normatividad que cambia la política pública de Estados Unidos y cambia muchas de los aspectos legales que hay en este país. Eso va a ser discutido todavía, porque tú no puedes mandar matar a alguien y decir simplemente era mi enemigo o es enemigo de los Estados Unidos. El presidente parece pensar que lo puede hacer, y hay gente que se opone y hay gente que está encontrando esto como una falta grande en los sistemas judiciales de los Estados Unidos. Pero para el presidente se acabó todo este tipo de consideraciones, y de ahí en adelante, como te digo, puede darle muerte a los miembros de los carteles, ordenar la muerte, ordenar que los servicios militares, los servicios armados de Estados Unidos le den muerte a aquellos que él considere enemigos de este país, Pepe.
Muchas gracias, Armando. Gracias por el reporte completísimo. Que te vaya muy bien. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Hasta mañana con Armando Guzmán, corresponsal allá en Washington. Nos permite una pausa muy breve. Vamos a regresar para hablar con el maestro Alfonso Zárate. Él tiene la edad y, por supuesto, el tamaño, la estatura y todos los honores para hablar del 2 de octubre. Permítame un momento.
En instantes regresa José Cárdenas. Escuchas a José Cárdenas.
Con usted y con nosotros le damos la bienvenida al maestro Alfonso Zárate. Él es sociólogo, analista político, escribe la columna Los Usos del Poder en el periódico El Universal. Léalo siempre los jueves, pero léalo este jueves porque él explica su visión del 68 y que creo que es muy importante, sobre todo para aquellos que han nacido después de la fecha y no entienden muy bien a sus papás cuando hablan de esto, del 68, de la lucha contra el abuso de orden y todo lo que traía Díaz Ordaz, el presidente de entonces. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, Pepe, buenas noches.
Gracias, buenas noches. ¿Qué pasó el 2 de octubre? ¿Tú estuviste ahí?
Sí, Pepe.
¿No eras reportero?
No, estaba como estudiante universitario, estaba en el último año de la carrera en Ciudad Universitaria y al propio tiempo era trabajador petrolero en la refinería 18 de marzo de Azcapotzalco. La refinería tenía un horario estupendo para un estudiante, 7 de la mañana a 3 de la tarde, alcanzabas a salir a comer y dirigirte a Ciudad Universitaria.
Un trayecto, claro, era otra ciudad.
Era otra ciudad, no, ya habría sido bastante complicado.
Y el domingo vendías mole.
Así es. Y bueno, lo que es interesante decir, sobre todo para las nuevas generaciones, es que esa fecha, el 2 de octubre de 1968, no puede desprenderse al menos de dos acontecimientos importantes. El primero, que se inscribe en la Guerra Fría. Y esto quiere decir que se inscribe en este mundo especialmente
polarizado.
polarizado y con un presidente, Gustavo Díaz Ordaz, profundamente anticomunista. Díaz Ordaz se había formado políticamente en la Puebla de Maximino Ávila Camacho. Es decir, él se había formado en una Puebla autoritaria, dura, en donde el mando de Maximino no tenía ninguna opción de protesta. Esa era la formación de Díaz Ordaz. Pero además, su mente anticomunista veía conspiraciones en cualquier movimiento de oposición, de crítica. Y hay que decirle también a las nuevas generaciones que ese era un México en donde había crecimiento económico, había crecimiento del empleo, pero en términos de libertades democráticas, esas no existían.
Prevalecía el autoritarismo.
Absoluto. Y además, el Zócalo estaba destinado a la gloria del señor presidente. Como alguna ocasión me dijo Luis Antón Rodríguez, en esos días al presidente no se le respetaba, se le veneraba. Entonces todo era gracias, señor presidente. El otro elemento a contextualizar es la lucha por la sucesión presidencial, por la candidatura presidencial del PRI, en donde el candidato in pectore de Díaz Ordaz era su secretario de la presidencia, Emilio Martínez Manatú. Pero el papel que juega Luis Echeverría, secretario de Gobernación y en consecuencia jefe de los aparatos de inteligencia civil del Estado, es decir, de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, le permitía tener una información que utilizó para llevársela a Díaz Ordaz y mostrarle que su candidato, que era Martínez Manatú, coqueteaba con la izquierda, que se reunía con los opositores y críticos al presidente. Entonces, esos dos datos, digamos, son muy interesantes. Y decir también que en 1968 se cumplían 10 años del movimiento ferrocarrilero que concluyó con el despliegue del ejército y el encarcelamiento de los principales líderes, incluyendo Demetrio Vallejo. Entonces, uno de los reclamos del movimiento era presos políticos, libertad, porque tenían 10 años encarcelados los líderes ferrocarrileros. Como he comentado, yo trabajaba en la refinería y junto con 3 o 4 amigos, que al mismo tiempo éramos estudiantes y trabajadores, acordamos ir al mitin en la Plaza de las Tres Culturas, citado a las 5 de la tarde. Entonces salimos a las 3 de la refinería, hicimos un paro en la Colonia Guerrero, en el Mercado Martínez de la Torre, para comer. Y saliendo de allí vino la primera sorpresa. Sobre la calle de Mosqueta vimos apostados una serie de jeeps militares. Y en esos días se veía el tránsito de los jeeps, pero en esta ocasión la diferencia es que estaban artillados. Tenían en la parte de atrás empotrada una ametralladora. Ese fue un primer dato que nos hizo alertar respecto a lo que podría pasar. En unas 8 calles llegamos a la plaza y conforme empieza el mitin, la gente empieza a sentarse sobre la plancha para no estar de pie a lo largo de todo el mitin. Y algo muy importante para lo que voy a decir más adelante es que al inicio del mitin, uno de los oradores, que se ubicaba en el tercer piso del edificio Chihuahua, nos dijo algo como esto: compañeros, teníamos pensado salir de Tlatelolco para ir al casco de Santo Tomás, pero como conocemos la presencia de fuerzas públicas cercanas a la plaza, terminando el mitin cada quien para su casa. Es decir, ya no habrá marcha hacia el casco de Santo Tomás. Y yo creo que ese dato fue importantísimo para quienes tomaban las órdenes, porque estoy convencido de que Díaz Ordaz había decidido que el movimiento se ahogaría en sangre ese día, porque estaba 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando se enteran los mandos de que ya no vamos a marchar hacia el casco, en donde se iba a producir un enfrentamiento o un supuesto enfrentamiento que justificaría la masacre, lo que hace es manda al ejército a que llegue directamente a la plaza. Pero aquí hay otro dato. Yo estuve revisando nada menos el día de hoy algunos testimonios, entrevistas con Díaz Ordaz de esa época y de analistas políticos que sostienen la tesis de que a la hora en que llega el ejército a la plaza, lo reciben francotiradores del grupo estudiantil y que eso es lo que provoca todo esto. No, afortunadamente ya se conocen las memorias del general Marcelino García Barragán, secretario de la defensa de Díaz Ordaz, quien con toda claridad señala que en esa tarde del 2 de octubre recibe una llamada del coronel Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien le dice: mi general secretario, quiero informarle que algunos de mis oficiales los ordené que se ubicaran en edificios alrededor de la plaza. Quiero pedirle su apoyo para que no los maten. Es decir que
ya sabían que
la trama era de Díaz Ordaz.
Y ahí incide en lo que tú estás señalando, ¿no? El tema de la sucesión presidencial. El jefe de gobierno, ¿cómo le llamaban antes?
Gobernación.
El regente.
Ah, el regente, sí.
La ciudad, el general.
Corona del Rosal.
Alfonso Corona del Rosal era un aspirante.
Era también aspirante a la presidencia, sí.
Y por otro lado estaba
el secretario de Gobernación Luis Echeverría. Y luego estaba Martínez Manatú.
Y entonces ahí se confrontan las fuerzas políticas también.
Sí, hacen también su juego. Ahora, yo discrepo de quienes dicen que esto fue urdido por Luis Echeverría, secretario de Gobernación. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque el Estado Mayor Presidencial no depende del secretario de Gobernación, solo depende del presidente de la República, del comandante de las Fuerzas Armadas. Y para dar mayores datos, yo revisé las memorias del ya después general Gutiérrez Oropesa, en donde habla de su relación personal con Díaz Ordaz, los dos poblanos, los dos profundamente anticomunistas, que veían en cualquier movimiento
una conspiración.
Una conspiración. Entonces, lo que va a ocurrir es que decide que el ejército entre a la plaza. Y la otra pregunta sin responder es, ¿por qué frente a un mitin pacífico se toma la orden de que el batallón Olimpia ingrese a la plaza los soldados con bayoneta calada? Y recordar también que el general José Hernández Toledo, el que encabezaba ese grupo, tenía ya experiencia, porque había incurrido año y medio antes en la Universidad Nicolaita. La había tomado
igualmente en Michoacán.
En Michoacán. Y unos meses antes, la Universidad de Sonora. Quiere decir que es, digamos, la tercera vez en que operaba este...
¿Fue al que metieron un tiro desde arriba?
Sí, así es. Y el tiro se lo dan precisamente los francotiradores del Estado Mayor Presidencial. Entonces, ¿qué diría finalmente, Pepe? Que el México de Díaz Ordaz era el México de un solo hombre. Que cuando da su último informe de gobierno, sexto informe, el primero de septiembre, es decir, 32 días antes del 2 de octubre, el presidente les dice ahí a los legisladores que a donde tenga que llegar, llegará. Que esa situación ha desbordado. Y todos los legisladores del PRI se levantan de sus curules para aplaudirle al presidente de la República lo que está anticipando que va a hacer. Bueno, yo creo que la gran significación de la movilización del 68 es que inicia con ella una serie de iniciativas y de movilizaciones en pro de la apertura democrática que van a concluir en el año 2000 con la alternancia. Es decir, el 68 marca el quiebre de un régimen autoritario hacia la construcción de un régimen...
En todo el mundo, además.
Además, claro. Alemania, Francia, Berkeley en Estados Unidos.
Checoslovaquia. Ya no existe Checoslovaquia, pero bueno.
Muy importante. Y yo diría que ese 68 que inició la ruta hacia esa precaria democracia...
Contra el autoritarismo.
Así es. Se ve interrumpida con la 4T. Es decir, la gran paradoja es que la 4T interrumpe este proceso de construcción democrática y instaura una regresión
formidable. A ver, pero aquí hay un punto clave.
Sí.
Los que ahora están en el poder, en aquel entonces, eran niños. Bueno, Claudia Sheinbaum tenía 6 años.
Pero otros como Pablo Gómez estuvo allí y estuvo en la cárcel.
Por eso decía hoy que en la marcha lo que terminó, se robaron los anarcos, estaban los padres, los abuelos, los padres y los nietos del 68.
Sí, sí.
Pero resulta que ahora los que están en el poder son los que tienen que reprimir a los que vienen a protestar. Ya no estamos hablando, con todo respeto, para aquellos que conmemoran el 68, son bienvenidos. Sin embargo, contra lo que se está defendiendo el gobierno es contra la anarquía, los asaltos, lo acabamos de transmitir, el asalto a una joyería,
sí.
El asalto a una tienda de conveniencia, el arrancar en un acto vandálico brutal las bardas o los enrejados de la jardinería y usar eso como un arma que puede ser mortal,
claro,
en contra de los policías. Los policías tampoco están mancos. En fin, se habla de 5 heridos. No sé al rato si ya tendríamos... Va a haber una conferencia de prensa en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para que nos informen. Pero me da la impresión de que los que ayer fueron víctimas, ¿sí? Hoy son los que gobiernan.
Sí.
Y contra otras víctimas.
Es muy importante lo que dices, Pepe, porque en realidad esta generación en el poder, sobre todo los mayores de edad, se asumen como los herederos legítimos del movimiento de 1968. Y la gran paradoja entonces es que ellos, a la vuelta de 57 años, son los que están contribuyendo a construir un país como el de Díaz Ordaz. Un país en donde...
Autoritario.
Autoritario, así es. En donde se desaparecen los poderes, se desaparecen a las instancias autónomas de todo tipo, en donde se desaparece el sistema judicial, de tal manera que esto es absolutamente paradójico, pero es un regreso. Y en torno al Bloque Negro y a estos otros grupos, lo que me sorprende, Pepe, es que sigan operando una y otra vez en absoluta impunidad. Y yo te diría que el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano y también el militar los tiene perfectamente identificados. Que las capuchas no evitan el que sepan exactamente quiénes son, quién los dirige, dónde se reúnen y qué es lo que hacen. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no actúan? Y yo diría, el gobierno no actúa frente a esto, quizá por dos razones. La primera, porque les dolería mucho el calificativo de represores. Es decir, el hecho de que se diga gobierno represor le quitaría mucha parte de su legitimidad. Y lo segundo, porque esta capa gobernante aprovechó muy bien el enorme resentimiento social de una sociedad agraviada y que en el discurso, sobre todo de López Obrador, agraviada contra los ricos, agraviada contra los gringos, agraviada por los españoles. De tal manera que roben una joyería, que lesionen una tienda de conveniencia, un hotel, etcétera, es también una forma de pegarle a los ricos que están en el fondo de sus
agravios. Tu opinión, sin tener la certeza, evidentemente, ni la mucho menos la evidencia, ¿tú opinas que este grupo de encapuchados, anarcos, en fin, el llamado Bloque Negro...
Son tolerados.
Son tolerados. Como sí, los taxis piratas que eran tolerados.
Son tolerados, porque los hemos visto...
Son un brazo armado...
Sí,
entre comillas,
susceptible de ser utilizado políticamente.
Con las tácticas del 68.
Así lo veo, Pepe.
Muchas gracias. Mira, no te aplaudo porque si no se hace mucho escándalo aquí en el estudio.
Muchas gracias.
Gracias, que estés bien. El maestro Alfonso Zárate, creo que sí vale la pena, ¿verdad?, escucharlo. Nos permite una pausa breve, volvemos enseguida.
Continúa con José Cárdenas Informa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Escuchas a José Cárdenas.
Dándole vueltas al asunto del 68, me acabo de acordar de un drama político de ficción, pero al fin y al cabo basado en hechos reales, que se denomina el extraño enemigo, algo así, un extraño enemigo, que fue realizado por Gabriel Ripstein en el año de 2018. Es una serie de 8 capítulos, 7 capítulos, algo así, donde a través de la visión de quien era entonces el jefe de la seguridad secreta del gobierno mexicano, don Fernando Gutiérrez Barrios, ya fallecido, en fin, gran personaje de la política mexicana, se narra todo lo que ocurrió en el contexto de la sucesión presidencial de aquel, porque habría un nuevo presidente en 1970, que fue finalmente Luis Echeverría. Entonces ahí en ese contexto se da justamente la matanza de Tlatelolco y cómo los medios de información minimizaron lo ocurrido, una verdad que ha ido aflorando conforme han transcurrido los años, no desde el 57, pues, pero hubo de pasar algo de tiempo para que la autoridad permitiera ver este tipo de imágenes como las que estamos en este momento proyectando a través de la televisión. El Partido Acción Nacional era promotor de ese tipo de imágenes y, bueno, causaba un verdadero escándalo. Un extraño enemigo, búsquelo usted, me parece que está en Amazon Prime Video, y ahí la puede mirar. Mándame.
Está en Prime, 14 episodios en dos temporadas.
Dos temporadas, sí.
El protagonista Daniel Jiménez Cacho se
estupenda
lanzó
actuación
en el 2018.
Y es una visión, no es una visión estudiantil, hago la aclaración, es una visión política, evidentemente le digo de ficción, pero sí se narra un poco la esencia de lo que era el 68. Para aquellos que les gusta ilustrarse, es decir, que les gusta informarse a partir de lo visual, no tanto de las lecturas, bueno, pues es una buena oportunidad de asomarse, pero hay más. Está una película que se llama El Grito, también, que creo que vale la pena que la vean. En fin, permítame entrar en contacto con Rafael Gual Cosío. Él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Muchas gracias, Rafael, por permitirnos el contacto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Pepe? Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Hubo una acusación en Palacio Nacional en días recientes, bueno, hace un par de semanas, en contra de 34 negocios vinculados con el tema de las farmacias, lo que tiene que ver no tanto con la fabricación de medicamentos, sino más bien con la distribución de medicamentos, y se le puso una especie de ultimátum a estas empresas para que o cumplen o cumplen, porque independientemente de que el gobierno reconoce un adeudo muy importante, les piden que por favor ayuden al gobierno a sacar adelante este problema. Vaya problema el que te estamos planteando.
Sí, Pepe, te agradezco mucho y muy bien lo mencionas. Son compañías, no necesariamente compañías farmacéuticas, son compañías que en su mayoría o son distribuidoras o son importadoras y que, pues sí, efectivamente han incumplido en esta parte, en la parte de industria farmacéutica. Estamos hablando de las adjudicaciones que han hecho. Esto no quiere decir que ya se tenga el 100% de lo que se requiere, pero bueno, las adjudicaciones que han hecho, la industria farmacéutica pues ha cumplido de acuerdo con sus números en un 97%. Esto es de verdad pues un gran logro por parte de la industria, porque a pesar de la deuda que se tiene y que, bueno, la presidenta lo ha reconocido, se va a pagar, todavía estamos pendientes de saber cómo y cuándo.
Estamos hablando de unos 14,000 millones de pesos, ¿no?
Es correcto, Pepe, esa es la cantidad que tenemos auditada con las empresas de la Cámara y que, bueno, hemos estado buscando. El principal adeudo es con IMSS Bienestar, un adeudo heredado del Insabi que desapareció en su gran mayoría, ¿no? Y también tenemos adeudos de años anteriores, ¿no? Pero, bueno, 2023, 2024 e inclusive 2025 son los principales años donde se encuentra el monto adeudado.
¿A ustedes les ha perjudicado la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi?
Pues sí, porque te digo, se quedaron deudas pendientes. Acuérdate, sí, que claro, antes era popular, generan este Insabi, duró 3 años, los desaparecen y todas esas obligaciones las adquiere el Bienestar. que no, pues no.
¿Qué,
no
fue, ¿qué fue lo que pasó? ¿Negligencia? ¿Inexperiencia?
Pues mira, es difícil evaluar, yo creo que sí, fue una conjunción de factores. Hubo mucha, digamos, mucha satanización del sector privado en general. No había diálogo, esos fueron, digamos, los signos de los tiempos en ese momento, cosa que ha cambiado, y lo debo mencionar así, en los últimos años, bueno, en el último año realmente, estamos a un año de este nuevo gobierno, se han abierto las puertas, se ha abierto el diálogo, estamos en constante comunicación con nuestras autoridades, con el subsecretario Clark especialmente, para tratar de buscar un nuevo marco, ¿no? Lamentablemente hubo una anulación de la licitación en abril de este año, lo cual generó, pues ya en estos momentos, cerca de 50 o más procesos de adquisición, lo cual pues obviamente genera mucha incertidumbre, complicaciones logísticas, en fin. Pero bueno, la industria ha cumplido con creces con lo que se le ha pedido y busca precisamente que tengamos un mejor abasto en todo el país.
A pesar de que les deben.
A pesar de que nos deben, sí, efectivamente. O sea, la industria tiene esa responsabilidad social de generar los recursos, las medicinas que se requieren y abastecerlas a los pacientes, ¿no? Y es muy difícil romper este ciclo, por lo cual, digo, no quiero decir que sea eterno, esto a final de cuentas pues está afectando el capital de trabajo de las empresas y eventualmente sí se pueden apalancar con créditos en el corto o mediano plazo, pero eventualmente se tienen que pagar y eventualmente claro. Pues esto provocaría que no,
pero
que no
les, se dé abasto. ¿Quién les va a querer prestar a ustedes si no tienen dinero para pagar, ¿no?
Sí, ese es un tema, ¿no?
Es un círculo perverso.
Definitivamente, por eso es importante que logremos que se den estos pagos en lo antes posible para poder seguir fabricando los medicamentos que requiere el país.
Muchísimas gracias, gracias Rafael, el brindarnos la oportunidad de escuchar el punto de vista de ustedes, los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.
Muchas gracias, Pepe.
Gracias, buenas noches. Rafael Gual Cosío, director general de esta Canifarma. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida, ¿sí?
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.
Miren lo que se avecina, a la vuelta en la cabina viene Burak informando.
Saludos con mucho gusto a Enrique Burak. De mosca, para que a la parte, ¿se acuerdan? De mosca, atrás de los tranvías se colgaban unos para no pagar. Así viene Burak, de mosca, con información importante en el área deportiva, lo cual agradecemos de antemano. La NFL regresa a México después de 3 años de ausencia y las grandes ligas. Es lo tuyo, es lo que te gusta, Enrique, gracias de antemano.
De nada, Pepe, quiero saludarte. Y sí, como mencionas, el día de hoy cambió el partido de la NFL que van a tener en Londres este domingo, que va a jugar Minnesota en contra de los Browns de Cleveland. El comisionado Roy Goodell se encuentra por aquellas tierras y dentro de muchos temas habló acerca de que el año próximo efectivamente regresa la NFL a nuestro país, una vez que haya concluido la remodelación del Estadio Azteca, que haya pasado también el Mundial de Fútbol. Entonces ya estará listo el Coloso de Santa Úrsula para el regreso de la NFL a México. Va a ser el sexto partido de campaña regular que se haga en nuestro país. Y también es interesante que el anuncio lo haya hecho un día como hoy, 2 de octubre, porque justamente un 2 de octubre de hace 20 años, en el Azteca se jugó el primer partido fuera de Estados Unidos de campaña regular entre San Francisco y Arizona. Posibilidad de que vengan los Vaqueros de Dallas el año que entra, por lo menos eso lo ha externado el dueño de los Vaqueros, Jerry Jones, quien también tendría esta situación en donde los equipos de la Conferencia Nacional el año próximo van a jugar un partido más como local. O sea, es un calendario de 17 partidos, 9 como local, 8 como visitante, y entonces le correspondería a los Vaqueros un partido en un partido internacional. Vamos a ver si esto se da. Y bueno, por cierto, en este momento está jugando San Francisco en contra de los Carneros en la semana 5 de la NFL. Sobre el béisbol de grandes ligas, el día de ayer los Dodgers ya amarraron su pase a la ronda divisional después de ese impuesto a los Rojos de Cincinnati. Van a ir en contra de los Phillies de Filadelfia. Está muy bueno ese partido. estará lanzando, por cierto, el japonés Shohei Ohtani por los Dodgers. Series divisionales a ganar 3-5. Luego, el día de hoy, los Tigres de Detroit le ganaron 6-3 a los Guardianes de Cleveland. Dillon Dingler en la sexta entrada conectó home run para romper el empate a una. Y después vendría Wenzel Pérez con un par de carreras producidas, un rally de 4 en la séptima para el equipo de Detroit, que va a ir en contra de Seattle. Mientras tanto, los Cachorros vencieron 3-1 a San Diego y con ello van a ir en contra del Cervecero de Milwaukee, que fue el mejor equipo en la campaña regular con 97 triunfos. El equipo de Cachorros tuvo 2 carreras en la segunda entrada y posteriormente sumarían una tercera con un cuadrangular. Y los Padres se acercaron en la parte alta de la novena entrada. Un home run, estaban 3-1. Y cuando cayó el tercer out en ese inning, tenían los Padres en posición de anotar las carreras de la igualada, pero finalmente cayeron 3-1. Y en este momento los Yankees están enfrentando a los Medias Rojas de Boston. El que gane avanza a la fase divisional, el que pierda queda eliminado. Algo interesante, Pepe, es que Connor Eerly abrió por el equipo de los Medias Rojas, tiene apenas 23 años de edad, y de esta forma se convierte en el pitcher más joven por Boston en abrir un partido postemporada desde que lo hiciera Babe Ruth en 1916. En aquella ocasión estábamos hablando del juego número 2 de la Serie Mundial entre los Medias Rojas y los Robins de Brooklyn, en donde Babe Ruth lanzó 14 entradas, 145 disparos, cosa ya evidentemente que no se da. Y por cierto, Cam Schlitter abrió por el equipo de los Yankees, se mantiene en ese momento en el centro de diamante, haciendo una labor sensacional este joven de 24 años de edad. Parte alta de la sexta entrada, Yankees tuvo rally de 4 en la cuarta, está arriba 4-0, así que está muy complicado el panorama para Boston, pero bueno, pues todavía le queda cuerda este partido y el triunfador de este duelo va a ir frente a los Azulejos de Toronto en la fase divisional a partir del próximo sábado, Pepe.
Muchas gracias por tu colaboración en lo que sé que te apasiona, el fútbol americano y, claro, las grandes ligas del béisbol estadounidense. Muchas gracias, Enrique, de verdad, un gran reconocimiento.
Por nada, Pepe, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias, Oscar. Tú tienes un reporte de lo primero que está surgiendo respecto a lesionados a partir de esta marcha del 68.
Sabemos que varios reporteros han sido agredidos, los reportan lesionados, afortunadamente no delicados de salud, como Ram Carcruz de Foro TV. No sabemos exactamente cómo ocurrió la agresión, pero terminó ensangrentado del rostro. Nicolás Corte de Publímetro, Patricio de La Razón y David de Olarte, reporteros agredidos.
Iba a haber una conferencia de prensa, de Pablo Vázquez, el jefe de la policía, pero será un poco más tarde. Le recomiendo mantenerse en contacto con los siguientes programas de Grupo Fórmula, porque ahí seguramente tendrá toda la información. Por ahora, gracias por su atención y su confianza. Mañana, 6 de la tarde, todas las noticias, todas las voces. Oscar, buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.